los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Les habla Moisés López. Exiliados cubanos y activistas estadounidenses a favor de la enseñanza en el hogar protestaron este miércoles frente a la Embajada de Cuba en Washington. La protesta se centró en condenar la sentencia contra el pastor cubano Ramón Rigal y su esposa Aida. Más detalles desde la capital estadounidense en la voz de Luis Alberto Muñoz.
Entidades cívicas estadounidenses que defienden la educación privada y familiar denunciaron las violaciones a la libertad religiosa en Cuba y anunciaron que pidieron a la administración Trump que interceda ante La Habana en favor de un pastor cubano y su esposa condenados a prisión por educar a sus hijos en el hogar. Así lo señalaron dirigentes de tales entidades que se reunieron frente a la embajada cubana en Washington para reclamar que el régimen castrista viola el derecho de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos. El pastor Ramón Rigal fue sentenciado a un año de prisión y su esposa a un tiempo similar de arresto domiciliario. Ambos, que apelaron a la sentencia, dijeron a la prensa en la isla que decidieron educar en el hogar a sus hijos porque estaban siendo acosados en las escuelas públicas de Cuba y se les enseñaban ideas contrarias a los valores de la familia. La manifestación fue organizada por la Asociación para la Defensa Legal de la Educación en Casa y su director, Willard Estrada, informó que la entidad envió una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, pidiéndole que ponga al régimen de La Habana el problema educacional en Cuba. Estrada indicó que ha tenido también conversaciones con altos funcionarios de la Casa Blanca sobre este tema y agregó: le urgimos a ellos a que llamen la atención por el récord de derechos humanos de Cuba, específicamente con la familia Rigal, pero también con otros abusos contra minorías religiosas, dijo Estrada. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El periodista Raúl Velázquez, el director nacional del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión en Cuba, continuaba detenido por más de 24 horas en la unidad conocida como el Palacete en la ciudad de Santiago de Cuba. Así lo denunció Radio Martí la activista María Mercedes Benítez, coordinadora de la plataforma Otro 18.
Raúl lo único que pide es agua, no quiere comer nada, no quiere alimentar. En la estación de la policía, o sea, donde lo tienen, la estación segunda, más conocida como el Palacete de Doña Bella, aquí en Santiago. El oficial de enfrentamiento por allí no estaba, lo que estaban eran los policías de la estación. El calabocero me daba información, entonces ahora yo voy saliendo para ir a ver, voy directo a enfrentamiento a ver cuál es la situación de Raúl. Yo logré pasarle una notica que estábamos afuera, que estábamos apoyándolo, y entonces él me envió otra notica diciendo que viva Cuba Libre.
El presidente Nicolás Maduro ordenó militarizar el estado de Táchira tras saqueos y ataques contra instalaciones policíacas y militares. También confirmó que ha ordenado desplegar 2.000 guardias y 600 tropas de operaciones especiales a Táchira, donde se llevan a cabo protestas masivas contra el gobierno. La alcaldesa de San Cristóbal confirmó que decenas de guardias nacionales con tanquetas tomaron algunos puntos de la ciudad. Al menos una veintena de comercios saqueados, dos instalaciones de la policía incendiadas y un destacamento militar atacado con bombas incendiarias fue el saldo de disturbios registrados en esa región entre el martes y el miércoles. Las autoridades costarricenses anunciaron este miércoles un reforzamiento de las acciones de seguridad, incluyendo la agilización de trámites para expulsar a extranjeros vinculados a actividades delictivas. La decisión fue posterior a una serie de delitos que conmovieron al país, como una balacera frente a un colegio privado en un barrio exclusivo cercano a la capital y que dejó a inicio de semana dos muertos y un niño herido. Entre los muertos figuran un libanés con antecedentes policíacos internacionales y la Dirección de Inteligencia y Seguridad reveló que había recomendado en enero pasado su expulsión. El Departamento de Justicia designó este miércoles al exdirector del FBI, Robert Mueller, como investigador especial para supervisar una pesquisa sobre una posible coordinación entre Rusia y la campaña de Donald Trump con el fin de influir en la elección presidencial del 2016. Tony Cano nos informa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró este miércoles a Robert Mueller, un exdirector del FBI, como investigador especial en el caso que analiza las presuntas relaciones entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia. En mi capacidad de fiscal general interino, determino que es en el interés público que ejercite mi autoridad e indique una investigación especial para asumir responsabilidad en este caso, expresó Rod Rosenstein en una nota oficial.
Hasta aquí las informaciones.
Te traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ne hao, calimera, qué bolero, family, ¿cómo andan? 5:07, aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana, un equipo de personas madrugadoras que viene para acá, desde que llega se están fajando, están saludándose, están tomando café o no, no hay vaso, sí hay vaso, esto es lo más grande, es como cuando uno llega a la casa, así mismo. Uno no sale de otra para entrar en lo demás adelante. Pues sí, aquí estamos hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes los aconteceres internacionales y nacionales, cultura desde todos los puntos de vista, la noticia tal cual. Y así, así las 4 horas de lunes a viernes. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Simón Bolívar. Y pues mire, son las 5:08 y no solo que la voy a saludar, sino que le voy a exigir explicación. Para que sepa. Lucy García, buenos días.
Buenos días, ¿qué están todos ustedes? Qué
castiga,
bueno que
Palestina.
Están ahí. Me van a castigar y todo. Y bueno, ustedes van a estar más castigados que yo, que nos tienen que hacer compañía, ¿no? Una broma. Invitándoles a que se queden estas 4 horas con nosotros y nos hagan compañía. Gracias por estar ahí.
Mira, Joan, a ver, exígele.
No, claro.
Buenos días,
claro.
Joan.
Buenos días, señora, buenos días. Buenos días al resto del colectivo, a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa, cosa que no hizo Lucy ayer.
No, por supuesto.
No se levantó tempranito.
ni escuchó ni la hostia.
Ni de mañana.
Pero qué descarada.
Yo soy una mujer auténtica.
Sí. ¿Qué quiere decir auténtica?
No sé.
Sincera. Soy no, como perdóname. Soy, o me quiere, o no sé qué.
Sincera es una cosa, y auténtica es que no tiene copia. Bueno, ya las dos, ¿qué te voy a decir?
Entonces no vino porque no quiso. No estaba enfermo.
¿No le dio su gana americana?
No, mentira, mentira. No vine porque no pude, pero aquí. Mira qué cosa.
Bueno, pero siempre se te extraña, ¿ok? No faltes más.
Ya se le dio el ataque de hipocresía. En fin, yo... oye, Moisés, mentira, buenos días, mi amor, buenos días. Hoy me vas a tener que salvar igual, porque sí, estando por el medio... o estando del lado allá, este desastre es lo mismito. Ah, claro, así es la vida. Un besito. ¿El día te dieron café?
Sí, ya se lo di.
¿Sí? ¿Ya se lo diste, Iván?
Ya se lo di, lo tomó también.
Ok. Teudy Giró, buenos días. Mírale la actitud de resignación. Déjame decirlo bien. Resignación.
Pero hoy es jueves. Juernes, como dice Exilio.
Oh, Dios. Ernesto Morales Alpiza, nuestro productor, también está aquí. Buenos días. Así que...
la mesa está servida, señor. Agualdo estaba fumando, rompiéndose un pulmón.
¡Ah, caramba, caballero, por Dios!
Y bueno, mira, también está de pie...
Reinier Rodríguez. Oye. Este Reinier que lleva 4 horas esperando a que empiece el show.
¿Pero cómo es esto, chico?
A ver, Reinier, mijo, entonces te vas a quedar dormido ahora porque cuatro.
No, pero
cuatro.
Creo que él es el guagüero, iba a decir yo.
Oh, Dios.
El camionero.
Ah, bueno, entonces está...
El que maneja. Sí. Ah, bueno. Sí, sí.
Pero ya
sí,
estamos aquí
sí,
para que no te quedes dormido.
Por Dios, mira para adelante, mi hijo. Sí. Mira para adelante. Mira que después de haber visto tantas películas de fantasmas y ha aparecido y eso.
Y maneja despacito.
Poquito. No, mentira, se va apurado.
No, sí, tiene que ir rápido porque dice que va de regreso a su casa, ¿no?
Bueno,
cuando se va de regreso a casa, uno va que ya tú sabes.
Que sí, chifla.
Sí, pero tú tranquilo, sí. Mira para adelante, ríete, o no sé, o pelea, o lo que sea con nosotros.
O si no hace igual que como dice Celia Cruz, ríe.
Yo. Musical, a él le han puesto la pila musical hoy, no sé lo que le pasa. No. A ver, mira para acá. Sí, ya estás mejor. Ya estás mejor. Ya estás mejor, porque ayer venía con un ojo ponchado, le dolía la garganta. Y yo dije, tú vas a ver qué pasó.
¿Cómo le va a doler la garganta si no, le quitaron la bolita?
Así yo no tengo eso.
5:11 y es el momento de viajar por la internet para conocer los acontecimientos internacionales. Para eso tenemos la nave camionera de Joan Andrés.
Muchas gracias, señora. Y en este primer recorrido por la internet, mis amigos, nos detenemos en Sudamérica. Lenín Moreno, que recibió las credenciales oficiales como presidente electo de Ecuador, aseguró que será el gobernante del diálogo y la solidaridad y que trabajará para defender todos los derechos y logros alcanzados durante la administración saliente de Rafael Correa. Apuntó que no cree en que exista la verdad absoluta, pues si así fuese, el sol seguiría girando alrededor de la Tierra y subrayó que liderará un gobierno de la diversidad. En la ceremonia de entrega de credenciales celebrada en la Asamblea Legislativa, Moreno, que asumirá funciones el próximo 24, recalcó que defenderá todos los derechos y logros alcanzados en los últimos 10 años en los que Alianza País ha estado en el poder. Recordemos que en esa década salieron de la pobreza 2 millones de ecuatorianos. En esa década se convirtió el Ecuador en el país con las mejores carreteras de Latinoamérica, en uno de los 5 países con soberanía energética en el mundo, que tiene servicios médicos y hospitales, anotó. Instó a los ecuatorianos a enfrentar juntos los nuevos retos y desafíos porque soy el presidente de todos los ecuatorianos y trabajaré por cada uno de ustedes. El líder de Alianza País aseguró que será, por tanto, el presidente del diálogo y apeló a la racionalidad múltiple para hallar la verdad, una misión que realizará con humildad y teniendo en cuenta la diversidad del país. Hoy cerramos el proceso electoral en Ecuador, afirmó Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, tras la entrega de las credenciales tanto a Moreno como al vicepresidente Jorge Glass, en un discurso en el que rechazó tajantemente la posibilidad de que hubiese habido un fraude electoral, como denunció la oposición. Ya son las 5:13.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de deportes, la personalidad del exilio hoy, Olga y Tony, la noticia del día acerca de la escalada de la violencia en Venezuela, un reporte de Luis Guardia sobre la represión castrista a los cuentapropistas cubanos, nota de salud, resultados de la Loto, titulares de Martín Noticia, música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba estará nublado en la región oriental con numerosos chubascos y lluvias fuertes e intensas en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. En el resto del país estará parcialmente nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre los 26 y 29 grados Celsius en la región oriental, entre 30 y 33 grados en el resto del país. En la noche las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados. Los vientos soplarán del nordeste al este en occidente y centro, del este al sudeste en el resto del territorio entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en rachas en la costa norte. Habrá marejadas en ambas costas orientales, oleaje en la costa norte central y poco oleaje en el resto de los litorales. Y hasta aquí el reporte del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1652, Rhode Island se convierte en el primer estado que promulga una ley de abolición de la esclavitud.
En esta fecha, pero del año 1781, en Perú, los españoles asesinan al líder inca Túpac Amaru II.
En esta fecha de 1895, Martí escribe a su hermano mexicano Manuel Mercado la carta que quedara inconclusa por la llegada del general Bartolomé Masó al campamento con 300 jinetes.
También en esta fecha, pero del año 1897, se publica la novela Drácula del autor irlandés Bram Stoker.
Un día como hoy, de 1904, tiene lugar el Acuerdo Internacional para la Represión de la Trata de Blancas.
En esta fecha del año 1910 se produce un acercamiento máximo del cometa Halley a la Tierra.
Un día como hoy de 1927 en Hollywood, California, se inaugura el Grauman's Chinese Theater.
En el año 1953, un día como hoy, Jackie Cochran se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido.
En esta fecha de 1958 en Estados Unidos, un avión Lockheed F-104 Starfighter establece un nuevo récord de velocidad.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 18 minutos. Y aquí estamos en Radio Martí, tempranito y de mañana. Hoy es el día 18 de mayo del 2017, que sí. Es el día pluscuamperfecto, cualifrágilis, quicuespi, no sé qué.
Así mismo, es el 138º día de este año. Oye, en español quiere decir el día número 138. Y para Joan, bueno, le quedan haciendo café, moliendo café, lo que sea.
No me mortifique que toso.
No, perdón, seremos dos.
No, caballero, no puede. Y yo, que entonces, ¿qué hablo yo? Ustedes entonces y yo hablo, ¿qué es esto? ¿La orquesta acompañada?
Estoy ronca. Mira, le quedan a Joan,
oh, Dios,
para hacer café 227 días este año. Casi nada. Yo pensé que estábamos más adelantados, que estábamos a la mitad ya.
No, todavía. ¿Tú sabes
casi,
qué?
Casi.
Yo creo que Joan la tiene cogida contigo, porque el café de ayer era espectacular.
No, pero yo hoy yo le dije cuando llegué, yo no sé si será también la ausencia
que quiere decir ayer,
que yo no pruebo café. El café de los lunes. Y el café de un día, si no estoy aquí, de a mí me parece extraordinario, porque yo, el único café que tomo es el de Joan.
¡Oh, Dios!
Por eso estás así
por
también.
Por eso estoy también.
¿Ves, Reinier, mi vida? Yo espero que Reinier, tú has tomado...
No, café de Joan nunca.
No, del de Joan no, pero si está manejando, no, ha manejado toda la madrugada.
Si toma mi café, llega a Alaska. No se da cuenta.
Yo no sé dónde va manejando, pero probablemente le esté manejando hacia el sur.
Mira, dice.
Digo yo, ¿no?
No sé. Dice Juni Mora. Buenos días, ¿eh? Y yo. No, está marcando
nada.
Tarjeta. Está marcando tarjeta. Qué bueno.
Tú
bueno
nada, Juni. Tú ahí.
Y ahí.
No. Bajado, y mira Roten.
Mirando los microorganismos.
Y mira Roten.
Mira Roten Paz. Mío, Joan vino hoy con tremendo sabor.
¡Sabor! ¡Eso!
Y eso que ustedes no pueden ni imaginarse cómo él, mira Roten, cómo él disfruta la música del intérprete nicaragüense.
Sí.
Él sale de aquí y llega a la oficina.
Uno se desestresa.
Y entonces, toda la música que pone esa.
Mentira.
Un video atrás del otro. Un video atrás del otro. Dice que está estudiando música con ese intérprete.
Sí, estoy estudiando música. Porque tiene muchos seguidores y le están pagando por eso.
Yo estoy segura.
Acuérdate
que
ahora a los más malos es a los que le pagan.
Efectivamente.
Cuando tú haces unos videos muy de mucha cultura y qué sé yo, en internet, tienen 7 likes, 50 likes, pero cuando tú haces una barrabasada,
sí,
tiene millones de likes. Yo no sé dónde vamos a parar,
nada,
pero bueno.
Que hay que ser o muy bueno o muy malo. Y en esta época es mejor ser muy malo, definitivamente.
Ay, yo no estoy de acuerdo con eso, caballero, pero bueno.
Pero es la realidad, es la realidad.
No, yo tampoco estoy de acuerdo, pero hay que admitirlo.
Sí, claro. Bueno, no.
Y a Lucillo vamos a hacer un dúo.
El dúo de... Sí. Oye, caballero,
el dúo maniquea.
Atiendan para acá. Hoy es el Día Internacional de los Museos. Uh-huh. Así que si usted quiere participar con nosotros del tema, puede llamar al 305-629-4441, 305-629-4451.
Y nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es tempranito y de manana, @gmail.com.
Mana, mana, tu, tu, tururu. Mana, mana, tu, tururu. Tu.
Yo sabía
que el ataque de la croqueta le iba a dar.
Yo sabía. Bueno, pues hoy es el Día Internacional de los Museos y vamos a estar hablando de los museos, mencionando y describiendo algunos. Algunos son muy antiguos, otros son muy raros. Pero decididamente vamos a estar diciendo por qué hoy es el Día Internacional de los Museos, qué cosa es un museo y si usted nunca ha sentido o rara vez siente el deseo, digamos, de visitar un museo, yo creo que va a tener que activar las pilas con respecto a eso, porque el saber no ocupa lugar.
Claro que sí. Yo creo que cada ciudad en el mundo entero, señor, no solamente en Cuba, tiene su museo. Bueno, no estamos hablando de un pueblito bien pequeño, a lo mejor no, pero ciudades, en cabeceras municipales, en fin, grandes ciudades dentro de una provincia, pues sí tienen, todas tienen su museo. Y realmente son todos muy interesante porque aprendes muchísimo.
Ay, a mí me encanta visitar museos.
A mí también.
Me gusta mucho. Yo creo que, creo que la mayoría de las personas le gusta también. Hay muchos que no se hacen el hábito o nunca se les ha despertado eso porque nunca han ido a uno. El día que vayan al primero, pues van a querer.
Y depende también de la educación que haya recibido y de los museos que haya visitado, si ha visitado alguno. Porque un buen guía de museo también puede ser un detonador para este tipo de actividad, recreación. Cuando uno quiere tener tiempo libre, lo primero que dice, me voy a la playa, me voy a una fiesta, veo una película, no sé, cualquier cosa, voy a un club por la noche, y no se le ocurre pensar que visitar un museo puede ser una cosa totalmente, algo que rompe con la rutina diaria, que realmente el verdadero descanso no es no hacer nada, sino romper con la rutina diaria.
Claro, yo recuerdo porque yo nací en Trinidad, en la provincia de Santo Espíritu Trinidad.
Sí, ayer te felicitamos por el Día del Campesino.
Sí, gracias, otra vez. Y entonces allá se le dice la ciudad museo del Caribe. ¿Por qué? Porque hay muchos museos en la zona y son espectaculares.
Es bella,
estaba viendo
ciudad,
una noticia
ayer
casualmente de que hoy no se va a celebrar ese día, como cosas del comunismo, por eso abajo el comunismo, de que el museo romántico, que es el más emblemático de Trinidad, el Museo Romántico, que
es bello, el museo, bello, es bello,
bello. Está cerrado por problemas de construcción y no sé qué. Bueno, ah, unas cosas que pasan. Imagínate tú.
Dios de la vida. Dice Reinier.
¿Qué dice Reinier?
Dice, caballero, por donde debe decir, no debe decir así, debe decir caballero. Pero bueno, perdón. Caballero, por donde yo ruedo, solo se consigue café americano, ese que ningún cubano decente toma. Mejor espero llegar a la capital del sol. Ah, viene manejando para
mí. Ah,
bien.
Ay, mijo, mira, tienes que hacer como hacía mi papá cuando manejaba en Cuba, que era chofer.
En los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. El Instituto Republicano Internacional celebró la noche del martes en Washington la Cena y Premio Libertad 2017 en honor al senador republicano John McCain y a las damas de blanco de Cuba. La activista Blanca Reyes, quien recibió el premio en nombre de la organización opositora, describió a Radio Martí sus impresiones.
Fue muy emocionante y muy acogedor. Me sentí como en casa porque de pronto me di cuenta la importancia. Yo sé la importancia que tienen las damas de blanco, pero que los reconozca tanta gente y tanta gente importante para mí fue un orgullo porque yo he pertenecido a ese grupo. Sobre todo se destacó la figura de Berta y de su lucha, sobre todo eso. Y entonces ahí se habló de las golpizas, de todo lo que acontecía en Cuba, que todo el mundo lo sabe. Lo importante es que lo sabían todos. Me senté en la mesa del señor McCain, del presidente del IRI, y fueron muy amables conmigo, que era la representación de las damas de blanco, diciendo que ellos entendían toda esa lucha y que iban a apoyarnos siempre. Y yo en el discurso pues dije que por favor hacer una campaña internacional para que no se olviden ni de la oposición cubana ni de las mujeres, que son mujeres y le están dando golpe todos los domingos. Estaba rodeada de muchas personalidades, pero estábamos en el Instituto Republicano Internacional. Entonces presentaron a la congresista Ileana Ross-Lehtinen y ahí me dieron el premio, la medalla presidencial, que es el galardón máximo que da el gobierno. Hubo una charla con el señor McCain. Fue muy ameno todo, realmente fue muy ameno.
El obispo de la diócesis Holguín Las Tunas, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, destacó durante su gira por España la necesidad de no demorar los cambios que necesita la sociedad cubana. El pueblo cubano está expectante a la ejecución de signos que expresen cambios a favor del lógico bienestar de sus ciudadanos, algo que no debe dilatarse para evitar el desánimo de cuantos están empeñados en esta tarea y tanto esperan, declaró el religioso al diario Vasco. El obispo visitó Legazpi, en el País Vasco, donde su padre llegó a ser el primer alcalde republicano de la localidad en el 1931. El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que ningún político estadounidense ha sido tratado más injustamente por la prensa que él, tras las denuncias de que intentó presionar al FBI y obstruir la justicia. Trump desestimó el impacto de esta situación y subrayó que el pueblo estadounidense entiende sus acciones.
No me eligieron para servir a la prensa de Washington o a intereses especiales. Fui elegido para servir a los hombres y mujeres olvidados del país, y eso es lo que estoy haciendo.
El gobernador del estado venezolano de Miranda, Enrique Capriles, lamentó la muerte de un adolescente de 15 años durante una protesta en el estado Táchira. Capriles preguntó en Twitter, ¿cuántos más morirán por la enferma ambición de poder de Nicolás Maduro? El líder opositor dijo que ya se contabilizan 44 personas asesinadas durante las protestas en Venezuela, y añadió que ha habido más de 13.000 heridos y 2.371 detenciones. El jefe del gigante de la carne en Brasil grabó secretamente una conversación al presidente brasileño Michel Temer sobre pagos a cambio de silencio del ex líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues aquí estamos, son las 5:35, para que sepan.
Sí.
Ajá. Hoy estamos hablando de museos, porque hoy es el Día Internacional de los Museos.
Uh-huh.
Y vamos a hacerlo.
Y sí, y que ya los amigos se conectan con el tema. Mira, Miguel Martínez nos escribe, dice, muy buenos días, princesas, y al maestro cafetero Joan. Es verdad, es el maestro cafetero. Dice, los museos son un pedazo de historia y cultura de un lugar específico. Me encantan los museos, nos enseñan mucho, y al entrar en ellos caemos en un éxtasis y nos transportamos a otros tiempos, lugares y cultura. Eso sí es verdad. Y dice, Lucy, welcome to the jungle.
Porque yeah. Ella es la dueña de esta jungle, sí, para que yeah, tú seas, yeah. De esta jungla, de esta selva.
Sí, así mismo. Y Osmar Sanfil.
Gracias, caramba. Osmar.
¿Osmar?
¿Tú fuiste a Puerto Rico?
No, estás muy mal.
Bueno, sí, anduve por allá.
Pero no ayer.
No, la semana pasada se me pegó.
Osmar Sanfil dice, hola, buenos días. Un cordial saludo a todos. Quisiera hablarles sobre el Museo Emilio Bacardí en Santiago de Cuba. Este museo conserva unas momias egipcias y paracas del Perú. Estuve en ese museo hace 18 años. En ese entonces estaba en excelentes condiciones. Desconozco cómo está actualmente. Saludos, Sanfil, y nos envía fotos.
Oye, Sanfil, gracias y buenos días. Oye, cómo se levanta temprano la gente, caballero.
Sí, señor.
Y dice Johannesburgo.
¿Qué dice Johannes?
Que por lo menos aquí su recomendación para este país es visitar, dice, para ver museos deben visitar Washington, D.C.,
cierto,
una ciudad bella.
Cierto, ajá. Y además la única diferencia es que no lo puede visitar un museo en un día, que yo es una grande semana, por lo menos, sí, enorme, es una ciudad. Él es famoso, bueno, hay varios, pero está el Smithsonian, que yo creo que voy a buscar después, pero creo que es uno de los museos más grandes del mundo, el Smithsonian.
Y ya está con nosotros también Alejandro Lorenzo. Buenos días para ti. Aquí mandó florecitas, un café, una banderita. Yo te mandara café por...
Pero no se puede, mi.
Express. No es café express, sino por vía express.
Te lo mandamos por internet, un cortocircuito aquí, terrible.
Bueno, pues buenos días a Reiniera, a Johanne, a Alejandro, a Osmar, a Juni, por Dios.
A Rotempasa, a Miguel Martínez y a Osmar Sanfil.
Y a todos los que ya están despiertos, pero todavía no han escrito. Y todos los que no se han despertado, pero se van a despertar y a lo mejor hasta escriben.
Y todos los que están despiertos y no pueden escribir, no sabemos por qué. Bueno, sí. Entonces un abrazo, y sabemos que les gusta mucho el programa y que hoy está bien entretenido, les apasiona este tema de los museos. Estoy convencido que sí.
Tú sabes que el Día Internacional de los Museos es un evento coordinado por el Consejo Internacional de Museos, conocido por sus siglas ICOM, y que ocurre cada año alrededor, digamos, del 18 de Dios, de los 18 hoyos de golf. Sí, claro, de campo de golf. Bueno, del 18 de mayo.
Este evento pone de relieve un tema diferente cada año y que está en el centro de las preocupaciones precisamente de la comunidad de los museos.
El Día Internacional de los Museos ofrece a los profesionales de los museos la oportunidad de ir al encuentro del público, de sensibilizarlos sobre los desafíos que enfrentan los museos, mi gente. Y de hecho, este organismo define el museo como una organización sin fines de lucro, una institución permanente al servicio de la sociedad y su desarrollo. y abierta al público, adquiere estas instituciones, conserva, investiga, exhibe y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente.
Sí, todo con fin educativo, ¿no? De estudio y, por supuesto, como decía mío al comienzo del programa, de placer.
Yo te voy a decir algo.
Sí. Para mí es un placer.
Yo no he entrado a ningún museo donde me cobren la entrada, pero sí hay museos donde cobran la entrada.
Sí, y es lógico. Porque los museos se tienen que mantener, pero bueno, eso depende de qué museo se trate, pero los museos educativos yo creo que deben ser gratuitos, que eso lo debe subvencionar el gobierno.
Bueno, todos los museos son educativos, absolutamente todos, porque desde que tú te paras delante de una pieza y conoces el nombre de la pieza, el origen, la edad, el rol que desempeña, eso es educativo. Pero, por ejemplo, en el Museo del Cairo, me cobraron la entrada cuando entré, y cuando quise entrar en el Salón de la Momia para ver a Ramsés,
otro pago aparte.
Es más caro que el de Alá.
Eso pasa en muchísimos lugares.
No es por nada, pero...
Ah, no, yo para ver momia no pago. Yo entro todos los días, a acceso libre y ya.
Mira, Joan, te menciono la momia.
Tranquila, tranquila. Si de los tres, la momia mejor conservada es el que la gente se piensa que él está joven.
Es verdad.
Oye, 5:40, vamos a seguir hablando de cultura, pero hay que refrescar, hay que verla desde otro punto de vista. Cartelera, Joan Andrés II.
Gracias. Mis amigos, la capital mexicana, la ciudad con mayor número de museos en el mundo, después de Londres, convocó una serie de actividades culturales nocturnas para celebrar hoy jueves el Día Internacional dedicado a estos recintos. Con 177 museos que conservan los vestigios históricos y mantienen el interés social sobre la actualidad del país, los museos tienen el objetivo de resguardar de manera evidente y material el patrimonio cultural. El premio más importante es vivir en la segunda ciudad con más museos, lugares que aportan la posibilidad de encontrar una historia que te lleva al pasado para construir el presente, afirmó a la agencia de noticias EFE Ana Isabel Salazar, coordinadora del programa Noche de Museos de la Secretaría de Cultura. La celebración surgió hace varios años por la necesidad de expresarnos e identificarnos, además de la importancia de celebrar nuestra cultura y raíces para conocer otras manifestaciones artísticas que nos permiten acercarnos al mundo, comentó. El Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, es desde 1964 el más antiguo de la capital, con orígenes que se remontan a 1790, cuando las expediciones científicas de los cronistas españoles formaron las primeras colecciones de animales y plantas. Salazar relata el día a día en los museos como un resurgimiento por el trabajo de la gente que busca a los sectores sociales que quieren escuchar y darle la oportunidad de visitar un museo, una vida que se vive precisamente en ellos. Además, habrá actividades paralelas como exposiciones, lecturas en voz alta, teatro, visitas guiadas, conciertos, proyecciones cinematográficas y talleres a lo largo y ancho de la capital mexicana. El programa Noche de Museos fue una idea tomada de Berlín, Alemania, y retomado en otros países como Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina. Son las 5:42.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de deportes, la personalidad del exilio, hoy Olga y Tony, la noticia del día acerca de la escalada de la violencia en Venezuela, un reporte de Luis Guardia sobre la represión castrista a los cuentapropistas cubanos, nota de salud, resultados de la loto, titulares de martinoticias.com, música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba estará nublado en la región oriental con numerosos chubascos y lluvias fuertes e intensas en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. En el resto del país estará parcialmente nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre los 26 y 29 grados Celsius en la región oriental, entre 30 y 33 grados en el resto del país. En la noche las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados. Los vientos soplarán del nordeste al este en occidente y centro, Del este al sudeste en el resto del territorio entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en rachas en la costa norte. Habrá marejadas en ambas costas orientales, oleaje en la costa norte central y poco oleaje en el resto de los litorales. Y hasta aquí el reporte del tiempo para Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a Rafael García Toledo.
Muy buenos días. El manager colombiano Luis Urueta por poco conmociona al mundo del béisbol cuando la selección nacional de su país, dirigida por él, estuvo a punto de derrotar a los poderosos novenas de Estados Unidos y República Dominicana. Eso fue en el Clásico Mundial del año 2017. En ambas ocasiones cayó, pero sus buenas artes para la dirección le han permitido hoy convertirse en noticia al ser nombrado director de los Tigres del Licey en la Liga Dominicana. Aquí no hay que cambiar nada, dijo. Habrá ciertos ajustes, claro, pero seguiremos jugando duro como lo sabe hacer este gran equipo. Tenemos un gran equipo de trabajo en las oficinas. Vamos a hacer las contrataciones que necesitemos en la pretemporada y vamos de nuevo por el título, dijo el nuevo timonel de los Tigres a la agencia EFE. Urueta había sido asistente del manager la pasada temporada y había dirigido un juego el cual ganó. Lo llamativo de esta situación es que el equipo más popular de la Liga Quisqueyana acuda a un capataz colombiano. Sería, para ponerlo en contexto, como si Argentina en el fútbol contratara a un director técnico venezolano. De cualquier manera, buena suerte para Urueta en esta nueva aventura. Y por otra parte, esta semana tuvimos un aniversario importante para el béisbol. El 12 de mayo del año 1925 nací en San Luis, Missouri, el famoso pelotero Yogi Berra, reconocido por sus habilidades en la receptoría, por su carisma, su frase célebre conocida como yoguismo y por ser el pelotero en la historia de las grandes ligas con más títulos de serie mundial con 10. Los 10 anillos los alcanzó con los Mulos del Bronx, equipo con el que jugó durante 18 años, siendo 3 veces jugador más valioso. En 1951, 1954 y 1955. De sus 19 campañas en la Gran Carpa, acá les dejo con algunas de sus frases que trascendieron, como la siguiente: esto no se acaba hasta que se acaba. Puedes observar mucho con tan solo ver. Cometimos muchos errores malos. El béisbol es 90% mental, la otra mitad es puro físico. El futuro no es lo que solía ser antes. Si no sabes que dónde vas, terminarás en cualquier otro lugar. Hasta Napoleón tuvo su Watergate. Hagan parejas de 3. Siempre debes ir a los funerales de otras personas, porque si ellos no, no vendrán al tuyo. Yo nunca dije la mayoría de las cosas que dije. Fue lo último que dijo Yogi Berra. Y hasta aquí los deportes.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:48 del día 18 de mayo del 2017. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. Hoy en el Día Internacional de los Museos. Museo que viene del latín museum, que a su vez viene del griego impronunciable.
Dilo.
Mouseios. No puedo, lo siento. Que es una institución pública o privada permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, uh-huh. que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte científicas, bueno, muchísimas cosas, siempre con algún valor cultural e histórico.
Sí, y la ciencia que los estudia se denomina museología. Y la técnica de su gestión museográfica y la
museografía,
es que lo espejuelo. Y la administración de los mismos, museonomía.
Oh, Dios.
Oye tú, qué complicado es esto, sí. Pero los museos exhiben colecciones, conjuntos de objetos, información, que reflejen algún aspecto de la existencia humana o su entorno. Y este tipo de colecciones casi siempre valiosas existen, bueno, desde la antigüedad.
En los templos, por ejemplo, se guardaban objetos de culto o, bueno, también podían ser ofrendas, que de vez en vez y de cuando en cuando exhibían al público para que pudiera verlos, ¿no? Admirarlos y todas esas cosas.
Bueno, lo mismo ocurría con los objetos valiosos y obras de arte que coleccionaban algunas personas de la aristocracia en Grecia y en Roma, señores, y los tenían expuestos en sus casas, en sus jardines, y los enseñaban con orgullo a los amigos y, no sé, a los visitantes.
Bueno, yo me imagino que claro, esa es la raíz de las colecciones privadas, ¿no?
Claro, que después las donan cuando las personas, esto está aquí gracias a fulano de tal que
o
tenía,
pertenece a la colección privada de alguien que lo presta o lo alquila.
También, muy importante. Pero bueno, esto es algo que es el renacimiento cuando se le da el nombre de museo, tal y como lo entendemos hoy, a los edificios expresamente que son dedicados a la conservación y exposición de sus colecciones permanentes.
Aunque por otra parte están también las galerías de arte, donde se muestran pinturas y esculturas en exhibiciones temporales, sin que necesariamente, bueno, posean colecciones permanentes.
Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo una galería de arte que un museo. Una galería de arte, ahora tú eres un artista famoso, que no lo eres, y hace muchos cuadros, uh-huh. que no los hace.
No.
Y entonces los llevas a una galería de arte con intención no solo de exponerlos, sino de vender tu obra. Uh-huh. Pero en el museo no. Usted no puede comprar una momia, ni puede comprar el collar de Nefertiti. No. El museo es para exhibir objetos de todo tipo que tienen un valor histórico. Que esa pieza determinó el resultado y el estudio de todo un periodo de la historia de un país determinado.
Claro.
Eso es el museo. La galería de arte es otra cosa.
Y un museo en la actualidad es un establecimiento muy complejo, señores, que requiere una cantidad de cuidados increíbles. No. Suele estar dotado de una amplia plantilla de trabajadores, hay que de las más diversas profesiones. Porque están los curadores, los que vigilan, los que limpian. Así que hay muchísimas cosas y generalmente pues tienen un director o uno o varios conservadores, además de los restauradores, del personal de investigación, de los becarios, de los analistas, los administradores, personal de seguridad, por favor, claro. Eso es muy importante.
Sí, y todo el sistema de seguridad, que probablemente muchas películas ustedes hayan visto, cómo solo de caminar cerca se dispara una alarma, uh-huh. No hablar de tratar de agarrar una cosa de esa, de las vitrinas esas transparentes de cristal, o de las rejas que de pronto bajan, blucutu, y dejan sí, a los ladrones adentro.
Por seguridad, sí, efectivamente. Tantas películas, ¿no? De eso podemos hablar después, pero sí.
Sí, Omar nos volvió a escribir. Sí. ¿Tú sabes que dice algo muy interesante?
Muy cierto. Es una lástima que sí existen museos que no son educativos, sino de falsedad. Y varios de estos están en Cuba, en La Habana, el Museo de la Revolución. Otro está en Santiago de Cuba y es un antiguo cuartel que todo cubano conoce, el Moncada.
Sí, señor. Lo que pasa es, mira, yo te voy a ser sincera, a mí parece que sí es un museo. Lo que pasa que la explicación de lo que allí se ofrece es la que está totalmente tergiversada. Porque, por ejemplo, en Alemania hay museos de cuando los campos de concentración.
Claro, y de Hitler.
De Hitler. Y de
todos esos dictadores que lamentablemente existieron, pero es historia
y
también.
Y es un pedazo de la historia. Lo que pasa es que la explicación no es a favor de, mira qué maravilla, con este tanque matamos a no sé cuánta gente. No dicen inocentes, sino dicen invasores, o dicen, qué sé yo, cualquier barbaridad. Ese es el problema. Yo me imagino que una vez que en